Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Como hacía tiempo que no trataba al santo y seña de este canal, esto es, a los estoicos, he querido retomarlos yendo a los orígenes, back to the basics, que dirían los yankees. Para ello me he valido del libro Vida de los estoicos, de Ryan Holiday, en el que hace una pequeña biografía de todos aquellos estoicos que han aportado algo a esta nuestra noble filosofía. Como siempre, mi lectura te sirve para ahorrarte tiempo, así que traeré solo aquellas historias que considero relevantes, dejando a los secundarios para quien quiera profundizar por su cuenta. Hoy, como no podía ser de otra manera, comenzamos por el principio, por el fundador de la escuela, por Zenón el profeta. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! Nacido en Citio, Chipre, en el 334 a.C., da comienzo a la doctrina estoica con un infortunio. En un fatídico día de finales del siglo IV a.C., el mercader fenicio Zenón zarpó de un puerto del Mediterráneo con un cargamento de tinte púrpura de Tiro. Ese singular tinte, muy apreciado por la realeza y los poderosos, que solían teñir sus prendas de ese color, se extraía laboriosamente de la sangre de los caracoles de mar y luego se dejaba secar al sol hasta que, como dijo un antiguo historiador, valía su peso en plata. La familia de Zenón comerciaba con uno de los bienes más preciados del mundo antiguo y, como les ocurre a muchos emprendedores, su negocio corría peligro cada día. Nadie supo qué provocó el naufragio. ¿Fue una tormenta? ¿Los piratas? ¿Un error humano? ¿Acaso os importa? Zenón lo perdió todo, el barco y el cargamento, antes de que existieran las aseguradoras o el capital riesgo. Era una fortuna irrecuperable. Sin embargo, el desafortunado mercader más tarde celebraría su pérdida diciendo: «Tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir aquel naufragio». Porque gracias a ese percance, Zenón llegó a Atenas, donde sentó las bases de lo que más tarde se conocería como la filosofía estoica. Hoy en día se pone en duda esta historia y hay otras muchas que aparecen en su lugar. Sin embargo, de entre todas las posibles versiones que relatan el origen de una filosofía que fomenta la resiliencia y la disciplina, así como la impasibilidad ante el sufrimiento y las desgracias, la que menciona un inesperado naufragio es la que mejor suena, tanto si influyó en la economía de la familia de Zenón como si no. Ese naufragio pudo haber condenado a Zenón a una vida ordinaria como comerciante, alejado de su familia, o pudo haberlo llevado a la debida o a la indigencia. En cambio, fue algo que usó en su provecho. Fue una señal a la que prestó atención y que le impulsó a una nueva vida y una nueva forma de ser. Esa capacidad de adaptación era un rasgo de supervivencia muy adecuado para la época. El mundo de la infancia de Zenón estaba sumido en el caos. En el 333 a.C., un año después de su nacimiento, en Citio, una ciudad griega ubicada en Chipre, Alejandro Magno liberó la isla de dos siglos de dominio persa. Desde entonces, el hogar de Zenón fue una preciada pieza que se disputaban los imperios descompuestos en su particular partida de ajedrez. Una pieza que cambiaba constantemente de manos. Su padre, Nasias, tenía que navegar literalmente entre el caos, ya que viajaba por los mares para mantener el negocio familiar. Sin duda, tuvo que sortear muchos obstáculos, pagar muchos sobornos y evitar las rutas que cruzaban las líneas enemigas para navegar de Sidón a Tiro, de Tiro al Pireo, que es la gran ciudad portuaria a las afueras de Atenas, y de ahí regresar a casa. Con todo, al parecer, fue un padre cariñoso que se aseguró de llevar a casa muchos libros para su hijo, entre los cuales estaban los de Sócrates. Probablemente nadie cuestionó si Zenón entraría en el negocio familiar y seguiría los pasos de su padre como marino mercante, comerciando con tintes y soñando con aventuras y riquezas. Se dice que era alto y delgado, y que su tez oscura y su porte le valieron el epíteto de «el palmero egipcio». En sus últimos años se le describiría como un anciano de piernas gruesas, flácido y débil, atributos que le causaron cierta vergüenza y timidez social a medida que envejecía y se adaptaba a la vida en la tierra. A pesar de desconocer las verdaderas circunstancias que favorecieron su llegada a Atenas, sabemos en qué condiciones se encontraba la ciudad cuando Zenón llegó. Atenas era un bullicioso centro comercial que albergaba a 21.000 ciudadanos, donde la mitad eran extranjeros, y contaba con una asombrosa población de esclavos, cuyo número ascendía a cientos de miles. Toda la ciudad estaba orientada hacia los negocios y gobernada por élites letradas cuyo éxito y educación les permitía explorar y debatir ideas que en la actualidad aún mantienen su vigencia. Era un territorio fértil para el despertar de Zenón. De hecho, incluso sabemos dónde ocurrió exactamente ese despertar. Fue en un lugar sorprendentemente moderno, una librería. Cierto día, Zenón se tomó un descanso del ajetreo de los negocios y se dirigió a una librería. Mientras hojeaba títulos buscando algún libro para leer, vio que en ese mismo momento se estaba celebrando una conferencia. Tomó asiento y escuchó cómo el librero leía un compendio de las obras sobre Sócrates, el filósofo que había sido condenado a muerte en Atenas un siglo antes y cuyas ideas le había enseñado su padre cuando era niño. Recuerda que en el canal tenemos un resumen de la apología que Platón hizo sobre Sócrates. Antes del naufragio, en uno de sus viajes, tal vez inspirado por un viaje similar al de Sócrates, Zenón preguntó a un oráculo qué debía hacer para vivir una vida mejor. La respuesta del oráculo fue: para alcanzar una vida mejor debes hablar con los muertos. Seguramente en aquella librería, quizá la misma en la que su padre le había comprado libros antes, mientras escuchaba las palabras de Sócrates que leídas en voz alta cobraban vida, Zenón se dio cuenta de que estaba haciendo precisamente lo que el oráculo le había aconsejado. ¿No son esos los libros, una forma de obtener sabiduría de aquellos que ya no se encuentran entre nosotros? Mientras el librero leía el segundo libro de Memorabilia de Jenofonte, Zenón escuchaba las enseñanzas de Sócrates tal y como se habían impartido en esas mismas calles apenas unas generaciones atrás. El fragmento que más llamó su atención fue La elección de Hércules, la historia de un héroe que se encuentra en una encrucijada. En ese mito, Hércules debe elegir entre dos doncellas, una que encarna la virtud y otra los vicios. Es decir, una doncella representaba una vida de trabajo duro y virtuoso y la otra la pereza. Seguramente Zenón escuchó en boca del librero que la muchacha virtuosa decía: debes acostumbrar a tu cuerpo a ser el servidor de tu mente y entrenarlo con esfuerzo y sudor. Pero luego escuchó un discurso muy diferente de la doncella que representaba el vicio. Espera un momento, ¿no ves que el camino hacia la alegría que ella describe es largo y duro? Toma el camino fácil y ven conmigo. Como no podía ser de otra manera, el estoico eligió el más difícil. Zenón se acercó al librero y le hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Dónde puedo encontrar a un hombre como ese? Es decir, ¿dónde puedo encontrar a mi propio Sócrates? ¿Dónde puedo encontrar, como Jenofonte, a un sabio que me ayude a elegir? ¿Quién puede ayudarme a elegir? Si la desdicha de Zenón fue sufrir aquel terrible naufragio, la fortuna lo compensó con creces al entrar en aquella librería, y fue aún más afortunado cuando en ese momento pasaba por allí Crates, un conocido filósofo ateniense. El librero se limitó a extender la mano y a señalarlo. Podemos decir que fue el destino, al menos así lo interpretarían los estoicos posteriores. El héroe había sufrido una grave pérdida y en consecuencia había cruzado el umbral que le permitiría encontrar a su maestro. Al mismo tiempo, Zenón había hecho una lección. Había entrado en la librería después de su horrible pérdida. Había escuchado al librero y, lo más importante, no se había conformado con solo escuchar esas palabras. No, fue más allá. Quería más respuestas, quería saber más, y precisamente ese es el impulso del que parte el estoicismo. Como Zenón, Crates de Tebas era el hijo de una familia pudiente y el heredero de una gran fortuna. Según Diógenes Laercio, después de que Crates presenciara una representación de la tragedia de Télefo, la historia del rey Télefo, hijo de Heracles y herido por Aquiles, renunció a su fortuna y se trasladó a Atenas para estudiar filosofía. Una vez en Atenas, se ganó el apodo de El Abrepuertas, porque, como Diógenes escribió, cuando llamaban a su puerta siempre la abría, aquellos que estaban deseosos de escuchar sus conocimientos. Un viejo refrán zen predica que, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, y Crates era precisamente aquello que Zenón necesitaba. Una de las primeras lecciones de Crates fue la de curar a Zenón de su timidez por su apariencia. Al observar que su pupilo estaba demasiado preocupado por su reputación social, Crates le asignó la tarea de acarrear por la ciudad una pesada olla de sopa de lentejas. Zenón intentó pasar desapercibido y anduvo por las calles menos transitadas para evitar que nadie lo viera realizando una tarea tan humillante. Cuando Sócrates descubrió el ardid, rompió la olla con su bastón y las lentejas se derramaron sobre Zenón. Este, totalmente avergonzado, intentó huir. «¿Por qué huyes, mi pequeño fenicio?», dijo Crates con una sonrisa. «¿No te ha ocurrido nada terrible?». El hecho de que alguien tenga ansiedad o dudas sobre sí mismo o que le hayan enseñado cosas equivocadas a una temprana edad no significa que no pueda llegar a ser algo más, siempre que tenga el valor necesario y los mentores para ayudarle a cambiar. Con el severo amor de Crates, Zenón superó su timidez y pudo convertirse en el hombre que estaba llamado a ser. Cuando Zenón dejó atrás sus días de aprendizaje, eligió un nuevo estilo de vida que compaginaba el estudio y el pensamiento con las necesidades de un mundo regido por el comercio, las conquistas y las tecnologías. Para Zenón, el propósito de la filosofía, de la virtud, consistía en encontrar una vida tranquila y sencilla, y alcanzar ese lugar donde todas nuestras acciones están en armonía con el espíritu guía de cada hombre y el orden que rige el universo. Señor, no puedo estar más de acuerdo con él. Para los griegos, cada uno de nosotros tenía un daimon, un genio interior y propósito que estaban conectados con la naturaleza universal. Según Zenón, aquellos que mantenían en equilibrio positivos entre la naturaleza individual y la universal eran felices, y aquellos que no lo lograban, no. En un esfuerzo por alcanzar esa armonía, Zenón llevó una vida sencilla, no muy diferente a la de su rival Epicuro, que fundó su escuela pocos años antes de que Zenón creara la suya por su cuenta. Su dieta consistía básicamente en pan y miel, y algún que otro vaso de vino. Compartía su casa con otros inquilinos, y raras veces contó con los servicios de algún criado. Incluso cuando estaba enfermo, rechazó cualquier tipo de cuidado o cambio de dieta. Más tarde, otro estoico diría que Zenón pensaba que cualquier persona que experimentaba los placeres de la buena cocina los querría para siempre, en la medida en que el placer asociado a la bebida y a los alimentos crea en nosotros la necesidad de más comida y más bebida. Como precepto de su vida sencilla, Zenón era muy reservado y prefería mantener un círculo de amigos cercano a las grandes reuniones sociales. Por ello, más adelante se escabulló de una fiesta organizada por el rey Antígono y rechazó las invitaciones para visitar la corte del rey. Zenón expresaba sus opiniones con brevedad y sacudía la cabeza ante las florituras retóricas innecesarias. Era divertido e inteligente y tenía la costumbre de pedir dinero a los desconocidos para que no se lo pidieran a él. No hay ningún indicio de que su anterior estilo de vida, repleto de atenciones y facilidades, afectara o influyera su concepción de la comodidad. En realidad, el hecho de haber perdido una fortuna le había demostrado que el dinero no tenía demasiado valor e importaba muy poco. En Atenas, cuando alguien describía a una persona sobria, frugal y disciplinada, solía decir: «Es más sobrio que el filósofo Zenón». Tras su aprendizaje con Crates y Estilpón, un filósofo de Megara, Zenón también empezó a impartir clases en el Ágora, como no podía ser de otro modo tratándose de un comerciante. En ese lugar, entre las tiendas donde las personas compraban y vendían sus bienes, Zenón comentaba con ellas el verdadero valor de las cosas. En su mercado de ideas particular ofrecía algo que él consideraba vital, una comprometida filosofía de vida que podía ayudar a los demás a encontrar la paz en un mundo turbulento. Hasta nosotros han llegado alguna que otra anécdota de lo que hacía nuestro sabio Zenón, que quizás sirvan de enseñanza, pues en los actos es donde debemos ver cómo es una persona realmente. En una cena con un hombre que era conocido por comer tanto y tan rápido que no dejaba nada para los demás, Zenón tomó una bandeja entera de pescado como si fuera a comérsela sin ayuda. Entonces, cuando se percató de la mirada sorprendida de su anfitrión, dijo: «¿Cómo debe ser el sufrimiento de los que conviven contigo si tú no puedes soportar mi gula durante un solo día?». Otra anécdota es la siguiente. Cuando un estudiante rico y guapo de Rodas le pidió que le instruyera, sin duda viéndose reflejado en él cuando tenía su misma edad, le asignó un asiento en un banco polvoriento, sabiendo que la ropa del muchacho se ensuciaría. Además, más tarde lo mandó pasar cierto tiempo con los mendigos de la ciudad, del mismo modo que Crates le había ordenado acarrear la olla con lentejas por la ciudad. Sin embargo, a diferencia de Zenón, que había soportado la humillación y aprendido de ella, ese estudiante tiró la toalla y abandonó. Zenón creía que la arrogancia es el primer obstáculo para el aprendizaje, y en ese caso le demostró que estaba en lo cierto. Zenón acabó trasladándose a lo que se conoció como la Stoa, Stoa Pecile, literalmente pórtico pintado. Construido en el siglo V a.C., las ruinas todavía son visibles unos 2.500 años después. El pórtico pintado era el lugar donde Zenón y sus discípulos se reunían para intercambiar ideas. Aunque sus seguidores en principio fueron llamados zenonios, el hecho de que su escuela filosófica no mencionara finalmente su nombre fue el último reconocimiento a su humildad y a la universalidad de sus enseñanzas. En su lugar, hoy la conocemos como estoicismo, un homenaje a sus singulares orígenes. ¿Acaso no es oportuno el hecho de que los primeros estoicos eligieran un pórtico para identificarse y crear un hogar? No eligieron una torre, ni un escenario, ni un aula aislada. Prefirieron una estructura acogedora y accesible, un lugar idóneo para la contemplación o la reflexión, y por encima de todo, para la amistad y el intercambio de ideas. Se cuenta que el pórtico de Zenón no era el lugar para la gente perezosa o arrogante. Él quería alumnos atentos y despiertos. y aquellos que acudían con un ego desmedido o se desprendían de él o eran expulsados. Sin embargo, para aquellos que estaban listos y dispuestos, ese pórtico era un lugar perfecto para recibir conocimientos y aprender. Desgraciadamente, ninguna de las obras de Zenón ha llegado hasta nosotros, ni siquiera su trabajo más importante, La República, donde refutaba magistralmente los argumentos que Platón exponía en la obra que llevaba el mismo título. Todo lo que sabemos sobre él proviene de los comentarios que hicieron algunas personas que habían leído sus obras. Gracias a ellas, sabemos que los primeros estoicos creían en el pensamiento utópico. Más adelante, ese tipo de pensamiento sería reemplazado por los estoicos posteriores, más pragmáticos. Pero aún así, el pensamiento inicial de Zenón marcó una premisa que sigue vigente. Para él, no debemos considerar que los hombres vivimos separados en comunidades diferenciadas por leyes particulares, sino que debemos considerar a todos los hombres como conciudadanos de una misma comunidad que alberga una vida y un orden único para todos, como un rebaño que se cría y pace unido bajo una ley común. Por desgracia, todo lo que tenemos de esos escritos es apenas un fragmento o una cita ocasional. Pero incluso estos pequeños retazos pueden enseñarnos a vivir mejor. En su obra titulada Sobre la naturaleza humana, dicen que Zeno escribió: "El objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza, lo que significa vivir de acuerdo con la virtud, porque la naturaleza nos lleva a la virtud". A Zenón también se le atribuye la expresión de que el hombre recibió dos orejas y una sola boca por una razón. Se afirma que dijo que no hay nada más impropio para una persona que alardear, y que hacerlo es aún menos tolerable si uno es joven. Más vale tropezar con los pies, dijo una vez, que con la lengua. También fue el primero en expresar las cuatro virtudes estoicas: el coraje, la templanza, la justicia y el conocimiento. Aseguraba que estos rasgos eran inseparables, pero a la vez se distinguen y se diferencian entre sí. No sabemos dónde o cuándo Zenón plasmó por primera vez ese cuarteto por escrito, pero podemos comprobar su repercusión, porque aparecen prácticamente en todas las obras y declaraciones de casi todos los estoicos que le sucedieron. A diferencia de muchos otros filósofos, Zenón fue respetado y admirado en su época. Nadie lo persiguió ni las autoridades censuraron sus obras. En cambio, le entregaron las llaves de la muralla de Atenas, le concedieron una corona de oro y honraron su figura en vida con una estatua de bronce. Sin embargo, a pesar de la admiración que Atenas le brindaba y que él devolvía con creces, Zenón sabía perfectamente que su hogar también era importante. Después de financiar la restauración de unas termas en Atenas, solicitó que escribieran su nombre acompañado de su lugar de nacimiento, Zenón de Citio. Es posible que se considerara un ciudadano del mundo, un emigrante que amaba Atenas, la ciudad donde vivió durante medio siglo, pero también quería que nadie olvidara de dónde procedía. Durante su formación, tanto con maestros vivos como Crates o como muertos como Sócrates, entró en contacto con la sabiduría. Profundizó en ella en el Ágora con sus alumnos, reflexionó sobre ella en sus largos paseos y la puso a prueba en los debates. Su particular viaje hacia la sabiduría no fue breve, se prolongó durante más de 50 años, desde que sufrió el naufragio hasta su muerte. No fue en absoluto una epifanía o una iluminación, sino un proceso arduo y laborioso. Recorrió ese camino de la mano del estudio y la formación, como deberíamos hacer todos. Cuando miraba hacia atrás decía: el bienestar se logra mediante pequeños pasos, pero realmente no es poca cosa. Como ocurre con muchos filósofos, el relato de su muerte puede no ser del todo cierto, pero no por ello deja de ser una lección. Un día, a los 72 años, al salir del pórtico tropezó y se rompió el dedo del pie de forma bastante dolorosa. Tirado en el suelo, consideró que ese incidente era una señal y que su hora había llegado. Golpeando el suelo, citó una frase de Timoteo, un músico y poeta de un siglo anterior al suyo: «Vengo por mi propia voluntad, ¿por qué me llamas?». Entonces aguantó la respiración hasta que su vida expiró. Quizás te asalten las dudas de hasta qué punto es verdad esa muerte, pero como no hay manera de saberlo, aceptemos esa versión de la partida del primer estoico. Y con ella, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Tengo intención de traer más de esta serie, no sé cuántos, ni sé si vendrán seguidos o no, pero considero que aportan valor y constituyen una buena base sobre la que ir trabajando. Déjame saber en comentarios si te gusta esta nueva serie y me despido hasta la próxima. Hasta entonces, recuerda que la virtud está por encima de todo. Un saludo estoico.